하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Marcos capítulo 16 versículo 1 hasta el 11. Marcos capítulo 16 versículo 1 hasta el 11. Vamos a leer todos juntos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salía del sol. Pero dijeron entre sí, ¿quién nos removerá las piedras que entrará del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra y que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que murió crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pues sí, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, en quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que estaban con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron.
예수의 살으셨다는 것과 마리아에게 보이셨다는 것을 듣고도 믿지 아니하니라.
아멘. Vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo para que esté lleno del Espíritu y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos.
온두리를 또 사랑하시고 함께하여 주셔서 부활절 또 성나긴 한 가족의 날에 우리가 또 예배하며 이와 같이 하나님 말씀을 들을 수 있도록 도우시고 인도하여 주심을 감사합니다. 하나님 말씀을 듣는 우리의 심령이 복되게 도와주시고 우리 모두가 하나님 말씀을 성령으로 듣게 도와주시고 또 말씀에 또 순종할 능력과 권능이 있도록 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 능력을 주시고 성령으로 하나님 말씀을 담대히 증거할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀에 따르는 이적과 능력 있게 도와주시고 우리 모두는 또 감독님의 말씀을 사람의 말로 받지 않고 하나님의 말씀으로 아멘하게 도와주시고 그러므로 온 교회가 깨닫고 순종할 수 있는 또 믿음과 능력 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서.
하나님 아버지,
Padre Dios glorioso, damos gracias porque en este día en el cual tú resucitaste, podamos reunirnos para poder alabarte y glorificarte. Padre Dios, hoy deseamos escuchar tu palabra. Ayuda a tu siervo y a los que están escuchando. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos estar llenos con tu guía y con tu palabra. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jesús resucitó. Vamos a leer todos juntos la síntesis. El nombre de Dios es Jesús. Él tomó el pecado del mundo y murió y resucitó en 3 días. Esta es la verdad y el Evangelio. Lo que nosotros creemos y predicamos es la resurrección. El Señor Jesús es el primer fruto de la resurrección. Solo es uno quien venció el Hades. Este es Jesucristo. El nombre de Jesús contiene su muerte, resurrección, vida, vida eterna y gracia. ¿Cómo pueden creer en la profecía de los profetas del pasado y no creer en la profecía de Jesús? Esto ocurre incluso en este presente. El Señor Jesús resucita y primero se manifiesta delante de nosotros. Él, quien resucitó, está tocando la puerta cerrada. Y Él se convirtió en el primer fruto de la resurrección. Ahora es el turno de los santos. El Espíritu Santo también nos da la vida. Nuestra fe tiene vida porque no creemos en quien ha muerto, sino que creemos en quien resucitó y vive por la eternidad. Si somos sus santos, la autoridad del Hades no podrá vencernos. Nosotros ya poseemos las llaves del reino de los cielos. La palabra de Dios vive y el Evangelio de gracia vive, y el Espíritu Santo está con nuestra fe por la eternidad. Nosotros, quienes creemos en quien vivió, no somos muertos, sino que vivimos. La iglesia vive y obra a través de Jesús. Nuestro espíritu vive y tenemos que ser sus testigos. Amén. Nosotros, aunque creemos en Jesús, y una de las razones por la cual nosotros tenemos que esforzarnos en nuestra vida de fe es porque existe la resurrección, y la resurrección nos está esperando a nosotros. Nosotros, si no resucitamos, entonces nuestra vida de fe, nuestra fe en sí, no tendrá ningún significado y todo sería en vano. El hecho de que Jesucristo haya resucitado, si vemos en la historia cristiana, es uno de los momentos más importantes. Por la resurrección, ustedes y yo estamos en este momento, en este lugar. Y esa es la razón por la cual la iglesia también existe. También esta es la razón por la cual la iglesia existe. Y también es el hecho de que ustedes y yo existimos. Y esto hace que nuestra existencia en sí tenga un valor completamente diferente por la resurrección. Esta resurrección era algo que el mundo no podía aceptar. Y para ser más precisos, es un concepto que no existe en este mundo, aunque exista el significado en el diccionario que significa pues la resurrección. Si alguien muere, pues si vuelve a vivir milagrosamente es el resucitar, o si algo que pues ha muerto y vuelve a vivir, si no es algo humano, también es la resurrección. Sin embargo, el hombre no puede morir y volver a vivir. A través del concepto del hombre, la resurrección es algo que no existe en los conceptos del hombre. La resurrección es algo que fue introducido a través de Jesucristo. A través de Jesucristo, la resurrección fue introducida, fue dada por primera vez en el mundo. Y así es como cambia por completo este concepto de la resurrección. Por eso, así, luego de que Jesús ha venido a este mundo, esta resurrección ya toma forma a través de esto. Antes de esto, la resurrección era algo que no era, puede ser aceptado. Solamente en ese momento cuando Jesús vino, fue aceptado en ese tiempo. Si hubiera existido la resurrección anteriormente, ¿cómo puede ser que la resurrección hubiera existido en ese momento? ¿Qué nos dice en 1 Corintios 15:13? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Por eso, si nuestra vida de fe, si es la resurrección, no es algo garantizado para nosotros, esta vida de fe no tendría ningún valor. Nosotros, a creer en Jesús, hemos dejado a un lado todas las cosas de este mundo y ahora nosotros estamos invirtiendo en las cosas del cielo. Pero por eso, toda esta inversión que nosotros estamos haciendo es para ir al reino de los cielos. Mi corazón, mi vida, mi familia, todo esto ya pertenece en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Pero si nosotros no podemos resucitar, entonces ¿dónde irán todo esto, lo que nosotros hemos invertido? Entonces esto en sí, nuestra vida de fe en sí sería todo en vano. todo no tendrá ningún resultado y hasta nuestra condición en sí sería una de las peores, que nos dice en 1 Corintios 15, desde 14, 18 y 19. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Queridos hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de la resurrección de Jesús, de nuestro Señor, nosotros podemos tener esa certeza y tenemos que tener esa certeza dentro de nosotros de que la resurrección es no solamente una verdad que fue pues introducida o solamente fue pues añadida a la fe cristiana, sino que ese es el enfoque de la fe cristiana, la resurrección. Nosotros fácilmente podremos pensar, ay, cuando hablamos, pensamos sobre el Evangelio, el enfoque del Evangelio es la redención. Uno fácilmente pues podrá pensar de esa forma y es algo que Jesús murió y nos ha dado a la redención a nosotros. Y esto es una de las cosas más fundamentales dentro del Evangelio y es una verdad para nosotros. Pero tenemos que saber de que hay una base y en esto, ¿qué es? Es la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque esa resurrección de Jesús es testifica, manifiesta y está verificando, Dios está verificando de que esa muerte que Jesús tuvo en la cruz ha entregado esa redención por nosotros, de que ese sacrificio de que Jesús ha dado a través de su muerte ha sido recibida por Dios a través de la resurrección de Cristo. Es algo que Dios está proclamando a través de esa resurrección de Jesús, de que nuestro pecado, que Dios ha recibido su sacrificio, de que esa redención de nuestros pecados ha sido ya aceptada por Dios. Que es lo que Dios nos dice a nosotros, de que Jesús entregó a sí mismo por nuestras transgresiones y resucita para nuestra justificación, como nos dice en Romanos 4:25. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? De que Jesús, al morir, el hecho de que se ha dado hasta la muerte, ¿para qué es? Es para nuestras transgresiones. Y el hecho de que haya resucitado, ¿para qué es? Para poder justificarnos a nosotros. Para que nosotros podamos ser justificados. Por eso, Él tiene que resucitar, Él tiene que volver a vivir para que así nosotros podamos ser justificados. Él tiene que resucitar para que así nosotros podamos aceptar, para que pueda ser aceptado que nosotros somos justificados. Por eso, a través de esta resurrección, está mostrando, está verificando de que lo que Jesús ha hecho en la cruz ha sido victorioso. Está testificando, está verificando, está proclamando de que lo que ha hecho Jesús en la cruz ha sido completado. Esto es lo que significa la resurrección. Por eso, si no existiera la resurrección de Jesús, entonces el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz es algo que no ha sido completado. Esa muerte de Jesús no ha sido completado. De que Él murió en la cruz, ha derramado su sangre. Y Él derramado su sangre, Él tomó todas nuestras transgresiones en su cuerpo y Él pagó ese precio de nuestro pecado. Pero si no hubiera existido la resurrección, esto no hubiera sido aceptado. Aunque este pecado haya sido ya lavado, pero si desde para sí esta justificación venga a nosotros, esta justificación tiene que venir a nosotros solamente a través de esa resurrección. Por eso, cuando nosotros vemos la resurrección con ese significado, entonces podemos ver de que esa podemos ver de que esa resurrección es el fundamento, es el fundamento de esa redención, esa redención de nuestros pecados. Por eso es estar dentro de esto. Nos está hablando sobre esta verdad del Evangelio. Como nos dice en 1 Corintios 15, 17, y si Cristo no resucitó, en vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Por eso Jesús tuvo que resucitar para que nosotros podamos ser libres de nuestros pecados. Es algo que nosotros ya ocurrió hace muchos años atrás, pero entonces dentro de nuestros corazones tuvimos que tener ese deseo de que Jesús pueda volver a vivir. ¿Por qué? Porque pues, si no tenemos esto, entonces nosotros no podemos ser libres de este pecado. En otras palabras, Jesús tiene que vencer la muerte. Tiene que vencer la muerte. No es que a duras penas vaya a volver a vivir, sino que tiene que vencer por completo la muerte. Él tiene esa autoridad. Tiene que vencer por completo, sobrepasar por completo la muerte para poder cumplir esto. Por eso, no solamente con la resurrección de Jesús, no significa que todas las cosas hayan sido ya cumplidas, y no solamente por el hecho de que haya muerto en la cruz, nosotros no podemos satisfacernos con esto. Sino que el Señor, al morir en la cruz, no solamente Él acabó con su muerte, pues nuestras transgresiones, Él no solamente Él ha quitado nuestros pecados, sino que Él, para poder completar esto un 100%, Él, para poder testificar y proclamar que Él ha quitado todos estos pecados nuestros, Él tiene que ser a través de vencer la muerte. Tiene que hacer estas dos cosas, no una o la otra. Por eso Jesús, al volver a nacer, testifica, proclama de que Él ha quitado nuestros pecados por completo. Esto es lo que está proclamando esa resurrección de Jesús. Jesús ha resucitado y Él ha quitado todos nuestros pecados. Él ha vencido, Él ha sobrepasado la muerte y Él ha quitado mis pecados. Por eso, la resurrección de Jesús nos está mostrando de que esa redención que Jesús ha hecho ha sido completada, ha sido ya manifestada en nosotros. El hecho de que cuando nosotros tenemos que ver de que aquel que ha muerto y ha resucitado, aquel que ha sobrepasado la muerte, esto, ¿quién es el que puede hacer esto? Aquel que tiene esa autoridad en la muerte, aquel que tiene esa responsabilidad, aquel que tiene esa autoridad y ese poder para poder hacer esto. ¿Por qué? Porque aquel, si ha muerto, si no tiene ese poder y esa autoridad para poder vencer la muerte, no podrá volver a vivir. Él entonces hubiera muerto, y entonces Él, si no hubiera vuelto a vivir, entonces Él no hubiera podido ser aceptado legalmente, que Él ha tenido esa autoridad, que en Él no tiene esa autoridad de vencer la muerte. Sin embargo, Él venció la muerte y Él ha dicho, ¿qué fue lo que Él dijo? Que la iglesia no prevalecerá, no va a poder prevalecer a los ataques de él, Hades. Está hablando sobre esa autoridad de la muerte, está hablando sobre esa autoridad del infierno. En el Hades podemos ver que todo el enfoque del Hades está lleno del pecado, y ahí está enfocado con la muerte. Todo está dentro de la muerte. Sin embargo, Jesús, Él no solamente sobrepasó la muerte, y ni siquiera la muerte lo pudo tomarlo, sino que Él venció esto a través de la vida. Por eso, Él venció no solamente la muerte, sino el pecado. ¡Aleluya! Él, para poder quitar el castigo que tuvo que ser dado a nosotros, Él venció la muerte. Por eso esa redención es algo que es, ya ha sido manifestada y testificada a todo el mundo. Y es algo que va a ser recordado por toda la eternidad. ¡Aleluya! El hecho de que un muerto haya vuelto a vivir no es algo como un milagro que recurrió pues de repente o así, sino que está hablando sobre algo, esa oportunidad que está pues dada a todo el universo. Uno solamente podrá pensar, ¡ay, Jesús murió y Él resucitó! Es algo que solamente le ocurre a Él. Pero esto no es lo que está mostrando la resurrección de Jesús, sino que Jesús es el fruto, es el primer fruto de la resurrección. ¿Pero qué nos está mostrando a nosotros? De que esta resurrección es algo que es dada a todo el mundo, es algo universal, es algo para todos. Él ha abierto esta puerta, ha abierto esta ley de que todo, no solamente nos está dando la oportunidad a nosotros, sino que está diciendo que todo aquel que cree en Él puede vivir en esa resurrección de vida, y aquel que lo desea puede tenerlo. Es algo universal, es algo que todo puede tener, que cualquiera que lo desea pueda tener. Pero queridos hermanos, este pensamiento es algo completamente diferente, que es, y esto choca por completo con el pensamiento que antes teníamos. ¿Por qué? Porque si nosotros morimos, entonces este alma que nosotros tenemos, no estamos en la carne, sino en este alma, pues entonces divagará pues en el mundo. Pero entonces, nosotros podemos ver de que el hecho de que el Espíritu vaya a divagar en este mundo es algo completamente diferente. Y nosotros podemos ver de que hablan de tantas cosas, de que el Espíritu y la carne van a separarse, pero la verdad es que no este es el camino. Es algo que es momentario, algo que ocurrió solamente por un momento. Pero esta existencia del hombre no es algo que desaparecerá por un momento, sino que es que vivirá por toda la eternidad. Y nosotros podemos ver que esta es una ley que nuestro Dios ha creado y ha formado. Que en esto, en la creación. ¿Por qué? Porque el hombre no solamente vivirá por toda la, no es que vaya a vivir solamente por un momento, sino que él vivirá por toda la eternidad. Él es un ser que vivirá por toda la eternidad. Aquel que pertenece a Jesús, entonces este irá en ese camino de Jesús. Y él tendrá un nuevo cuerpo y entrará en los cielos. Y así vivirá una vida eterna dentro del cielo. Por eso, cuando esta es la ley del Evangelio, de que Jesús ha vivido y yo también viviré, de que Jesús ha resucitado y subí y ascendió, así también yo resucitaré y ascenderé al cielo. Y nosotros a través de la Biblia podremos pensar, ah, esto es algo que ha ocurrido, y así nosotros hemos leído la Biblia. Y como fui escrito en la Biblia, entonces así va a ser. Y uno podrá decir como, ay, pues creamos como la Biblia dice, pues así que así será, pues así será. Y no es el hecho de que nosotros estemos sosteniéndonos a esa resurrección, es algo como si fuera algo que como la Biblia nos está diciendo, sino que esto es algo que Dios, que Jesús nos ha abierto a nosotros, esta puerta que Jesús nos ha abierto a nosotros, y este fue el plan de Dios. Ese es el plan de Dios, no es algo que ocurrió o pues nosotros podemos presumir de la Biblia, leer la Biblia. No es el hecho de que Jesús vaya dicho, ay, ¿será que tengo que hablar acerca de la resurrección o no? Ay, ¿será que tengo que hablar o no? No es eso, sino que nosotros si vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, está hablando acerca de la resurrección. Y todo esto habla en base a la resurrección. Si les digo un ejemplo en esto, ¿qué es? Un ejemplo que nosotros podemos ver en Isaías, capítulo 26, 19, que es lo que nos dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Pero entonces nos está hablando en gran precisión acerca de esto. Despertad y cantad, moradores del polvo. O sea, los que son del polvo. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertes. Por eso nos está diciendo específicamente acerca de la resurrección. Y la resurrección es algo que nos está hablando constantemente dentro de la Biblia. El Evangelio sabemos que es las nuevas nuevas, pero no solamente termina con la redención de nuestros pecados. No es el hecho de decir, ah, yo he sido ya redimido de mis pecados. Ah, yo he sido redimido de mis pecados. No está hablando solamente esto en sí. Y la verdad es que esto en sí para nosotros es algo con gran gozo y es algo que nosotros no podemos contenernos. El hecho de que nosotros hemos sido libres de nuestros pecados, pero que es una noticia que es mucho más sorprendente que es que nosotros tenemos esa esperanza de poder resucitar, de que nosotros tenemos esa posibilidad de poder resucitar. Ah, yo he recibido la salvación, yo he sido salvo, aleluya. Pero no solamente es esto, sino que, ah, yo voy a resucitar. Esto es una realidad que ha sido dado a nosotros. El hecho de que nosotros hemos tenido el perdón solamente es un comienzo para poder ir a esa resurrección. Nos está hablando sobre esa, nos está hablando de que sobre esa dirección en la cual nosotros tenemos que ir. Lo que nos está diciendo el Evangelio que es, ustedes busquen y determinen cuál es el camino que ustedes tienen que ir. El Evangelio es donde está la gracia de Dios. Ahora ustedes tomen esa determinación y ustedes vayan a donde ustedes tienen que ir. Tengan esa determinación. ¿Cuánto ustedes van a seguir en este mundo? ¿Van a cortar con este mundo? El mensaje del Evangelio nos está diciendo a nosotros, ustedes están en medio de toda esta dificultad de este mundo y ustedes no, pues han sido libres de esto, pero este no es el propósito de la vida de fe. No es el hecho de que ustedes vayan a creer en Jesús y tengan diferentes beneficios, de que todas las cosas en este mundo vayan bien. No es esto. Lo que el propósito del Evangelio no es que cada uno de nosotros escuchemos la palabra de Dios, de que tengamos la influencia de Jesús y para que nosotros espiritualmente podamos pues despertar espiritualmente y podamos vencer algo. No es que nosotros estemos en un trance y así podamos pues ver algo más espiritualmente. No es esto. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? De que Jesús, teniendo este cuerpo de oro celestial, Él ha vencido esta muerte y Él ha resucitado. No solamente creemos en esto. ¿Qué es lo segundo que nos está diciendo a nosotros? ¿Qué es lo que viene luego en esto? De que cualquiera que cree, ellos también resucitarán, que ellos tendrán ese cuerpo espiritual y irán al reino de los cielos. Por eso nos está diciendo a nosotros, ustedes prepárense. Eso es lo que el Evangelio nos está diciendo a nosotros. Nosotros seremos igual que Jesús. Aunque nosotros este momento no hemos vivido en ese momento, pero nosotros tenemos que tener esa certeza de que cuando llegue ese momento, así también nosotros viviremos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos ese camino de Jesús, sabemos cuál es el camino que Jesús ha caminado. Y cuando nosotros tenemos esa certeza, cuando viene ese día, sabremos de que seremos igual que Jesús, como nos dice en 1 Juan 3:2. ¿Qué dice? Sabemos que cuando Él se manifestó, seremos semejantes a Él, porque Él lo veremos tal como Él es. Y como es en 1 Corintios 15, desde 20 hasta 22, como Cristo ha resucitado y los muertos, primicia de lo que de los muertos es hecho. Porque cuando muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Como nosotros hemos visto, como a través de este hombre, todos vivirán. Nosotros, cuando vayamos a resucitar, vamos a tener esta cara, vamos a tener un cuerpo, vamos a tener un cuerpo y vamos a subir al cielo. Y cuando nosotros escuchamos esto, entonces uno, pues comúnmente podrá pensar, pues uno podrá pensar comúnmente, ay, como el espíritu y el alma se separan de la carne, y así nosotros viviremos en ese día, pues solamente con nuestra conciencia. Pero queridos hermanos, tenemos que pensar en esto. El hombre tiene sus sentimientos y tiene su tacto, pero el tenerlas y no es algo completamente pues diferente. Si nosotros no tenemos este tacto, entonces esto será un mundo irreal. Y si nosotros no tenemos esto, entonces obviamente no lo podemos pues ver. Pero entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo a ustedes? Cuando nosotros vayamos al nuevo ser, cuando nosotros al morir y vayamos a entrar en ese mundo espiritual, entonces nosotros podremos pensar de que solamente nuestra conciencia iremos en ese lugar. Pero queridos hermanos, nosotros cuando pensamos, ¿cómo será que en ese momento nosotros vamos a poder sentir el dolor o podamos sentir pues la tristeza o la felicidad a través solamente de nuestra conciencia? Entonces sí. Nosotros, si nosotros vemos, si en ese momento no tenemos este tacto y no podamos sentir esto, entonces nosotros no podemos decir de que esto es una realidad. Entonces, en ese momento, nosotros, como no podemos sentir estos pensamientos, esos sentimientos, y no podemos tener ese tacto, y solamente el tener la conciencia es algo que nuestra mente en sí solamente pues niega esto, y es difícil el poder pues sentir esto, pues porque no, si solamente si decimos que con nuestra conciencia seremos felices o tendremos el dolor o la felicidad. Por eso es muy difícil el solamente con nuestra conciencia el poder sentir esto. ¿Por qué? Porque nuestra mente en sí negará esto, o sea, anulará estos sentimientos, porque no tendremos esta carne. Y como esta carne no tenemos los sentimientos, sin esta carne y sin tener los sentimientos, entonces eso no podremos considerar como real. Como si no tenemos esta carne, entonces no podemos decir de que esto es una realidad y no podremos sentir y no podemos aceptar que esto es una realidad. Les estoy explicando esto solamente pues lo racionalmente. Pero el vivir solamente con nuestra conciencia es algo no pues tan realista. Y es solamente con nuestra alma, con nuestro espíritu, solamente digamos que tengamos y vamos a pues sentir pues el dolor con nuestra conciencia. Es algo como un tipo pues un algo conceptual, con un simple concepto. Pero queridos hermanos, nuestra vida de fe, que es el hecho de entrar a la vida eterna, ¿con qué es? Con la carne, con el cuerpo. Vamos a tener un cuerpo. Y en ese día, nosotros vamos a sentir muy con este, como algo real, con este tacto real. Vamos a estar llenos de estos sentimientos, vamos a estar llenos de este tacto. Y este tacto y esos sentimientos serán mucho más perfeccionados en ese día. Por eso, queridos hermanos, nosotros en ese día vamos a entrar en él y vamos a entrar con un cuerpo de la resurrección. Y cada uno de nosotros, aunque estamos en esta tierra, nosotros tendremos esa esperanza en el cual y tenemos ese gozo en ese día. En este mundo donde estaba lleno de esta carne, estaba lleno de esta muerte y este pecado, en el cual no existía ese concepto, no podía, y ese concepto de la resurrección no era algo real. Este mundo en el cual nosotros sabemos de que dentro de esta carne no vamos a poder tener nada, pero nosotros tenemos esa esperanza. Tenemos esa esperanza de que aquel día, en ese día, nosotros vamos a tener un cuerpo celestial y nosotros en ese día vamos a ser felices, vamos a ser gozosos, y es algo que nosotros no vamos a poder explicar. Y nosotros sabemos ese día y sabremos con exactitud y podremos diferenciar estas dos cosas. Y podemos saber cuál es ese gozo, cuál es esa felicidad. Y sabremos que la vida que tiene ese beneficio, que esa vida que tiene ese valor, esa vida que tiene ese valor. Y eso es lo que Jesús ha hecho a nosotros, nos está invitando a nosotros, nos está dando la bienvenida a nosotros. Él, Jesús, Él ha tenido la determinación de venir en esta tierra, de morir y subir y ascender al cielo. Él pudo hacer esto muy fácilmente, pero Él vino, Él tomó la decisión de venir en este lugar y ascender al cielo. Y nosotros les quiero asegurar de que en el cielo nosotros vamos a poder sentir realmente esa realidad. No, muchos de nuestros miembros o los cristianos piensan de que entrar en los cielos va a ser algo muy, pues, como si fuera algo abstracto, y pensarán esto como si fuera algo abstracto y comienzan a simplificar esto. Pues porque no saben lo que es esto, sino que solamente piensan que luego de su muerte, entonces en ese reino en los cielos van a tener, pues van a vivir solamente dentro, pues algo como si fuera, pues solamente en la conciencia, como nosotros vamos a dejar este cuerpo. Pero queridos hermanos, nuestra fe cristiana no es algo que viene a través de lo conceptual, de algo como si fuera nuestra conciencia. No es algo que nuestro espíritu solamente vaya a subir. O tampoco no es que nuestro espíritu vaya luego, pues cuando vaya a morir, vaya bien ver el cuerpo que ha muerto en el lugar que haya sido enterrado, sino que nosotros volveremos a resucitar un cuerpo celestial, un cuerpo nuevo, en el cual nosotros entraremos al reino de los cielos, y nosotros con ese reino de los cielos estaremos con el Señor, que nosotros verdaderamente amaremos al Señor, que lo que en este mundo que nos ha molestado, en este mundo nos ha dado la tristeza, lo que en este mundo, todas estas cosas, no existirán en ese lugar. No existirán en ese lugar, sino que nosotros amaremos y demos gloria delante del Señor, que nosotros vamos a entregar gloria delante de Dios y alabaremos a Dios por toda la eternidad. ¿Qué fue lo que Jesús nos dijo a nosotros? Ay, cuando yo los deje a ustedes y suba al cielo, yo edificaré moradas por ustedes. Yo preparé esas moradas por ustedes. Nuestro Señor ha resucitado. ¿Qué es lo que está haciendo en el reino de los cielos? Está preparando las moradas. Esa realidad, esa verdad del reino de la resurrección de Jesús es que está testificando de que Él está ahora en los cielos y está preparando esas moradas. Queridos hermanos, nosotros tenemos que preparar. No es que nuestra conciencia solamente irá en ese lugar, sino que tendremos nuevos cuerpos y nosotros viviremos por toda la eternidad en el reino de los cielos. Espero que todos nosotros tengamos esa determinación y esa fe de que nosotros iremos en ese lugar. Cada uno de nosotros primero tenemos que aceptar de que dentro de nosotros tenemos esa salvación. Digan amén los que son salvos. De que nosotros tenemos esa salvación y Jesús ha preparado ese camino para ir al reino de los cielos, a ir a esa resurrección. Digan amén las personas que han sabido esto. Tengan la determinación, queridos hermanos, tengan la determinación de que el Señor, cada momento, incluso el Espíritu Santo nos está ayudando para que nosotros podamos ir a ese lugar, de que Él está preparando constantemente para que nosotros podamos ir al reino de los cielos. Esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo por nosotros. Digan amén las personas que piensan en esto. Digan amén las personas que creen en esto. Aleluya. Aquellos que han recibido la gracia son las personas que preparan la resurrección. Las personas que han recibido esa resurrección, esas personas que saben de que han tenido esa redención en ellos, están preparando el reino en los cielos, están preparando esa resurrección. Y cuando viene en esta vida, en cambio de mirarse y tomarse a sí mismo, en cambio de prepararse y tomar pues en cuenta a sí mismo, primero trabajan y obran por el Señor, por ese reino de Dios. Aquellos que solamente han recibido esa gracia preparan esa resurrección, y aquellos que han recibido poca esa gracia, entonces es difícil para que estas personas vayan a trabajar por el reino de los cielos. Por eso podemos saber de que ellos no prepararon mucho por el reino de los, para esa resurrección. Pero ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Qué es lo que eso es lo que nos está diciendo? De que son esas personas que se apenan, que dudan del reino de los cielos y de esa salvación, y tienen un pie en el mundo y un pie en los cielos. Son personas que no pueden prepararse por el reino de los cielos. Comienzan a seguir las cosas de este mundo a través de ese pensamiento del mundo. Pero el Señor, ¿qué nos ha dicho a nosotros? Él no tuvo más opción que morir. Él primero nos ha extendido su mano. Él primero nos ha amado a nosotros. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que escoger? Es amarlo a Él. Es lo que nosotros tenemos que escoger ahora. ¿Y qué es? No es, ay, ¿será que es el mundo o es el Señor? Sino que nosotros tenemos que escogerlo a Él. Tenemos que amar al Señor. Por eso, todo aquel que cree, que nosotros que hemos seguido solamente a que hemos seguido las cosas de este mundo, ahora tenemos que ser entrenados. Tenemos que ser entrenados, tenemos que educarnos. ¿Por qué? Porque si no es así, entonces nosotros, como ya estamos acostumbrados en el mundo, entonces es muy difícil para nosotros el sostener esta fe cristiana. ¿Qué fue lo que el Señor nos dijo a nosotros? El que ama más a la familia no puede ser mi discípulo. Aquellos que aman más a su vida no podrán venir y morir por mí. Primero el que muere por mí, yo le daré la vida a él. Queridos hermanos, nosotros tenemos que romper con este orgullo y eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que abandonar el amarnos a nosotros mismos, como lo hizo Jesús. Lo único que nosotros tenemos que hacer es amar al Señor y ir junto con el Señor. Él abandonó el amarse a sí mismo, sino que nosotros tenemos que, para que nosotros podamos sostenernos en su amor, Él nos ha amado a nosotros. Queridos hermanos, en cambio de amarnos a nosotros mismos, en cambio de tener esa fe, de amarnos a nosotros mismos, tenemos que tener esa determinación de poder amarlo a Él. Él, como ha venido en este mundo para poder servirnos en cambio de recibir pues ese servicio, Él nos ha dado a nosotros esa oportunidad de la resurrección. Él nos ha limpiado el pecado y Él ahora nos ha dado la oportunidad de entrar al cielo. Ahora nosotros tenemos que tener ese encuentro con el Señor. Nosotros, al tener esta carne, tenemos que amarlo a Él. E incluso si vemos, había un rico en el cual se jactaba delante del Señor diciendo: Señor, yo he cumplido con toda la ley. He cumplido con toda la ley. Ahora, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Pero la verdad es que él, lo único lo que le faltaba era el amor. Él no pudo amar al Señor. E incluso, ¿qué es? Él no pudo amar a su prójimo, al que estaba al lado suyo. Aquel que tiene recibido esa gracia es aquel que puede amar. Es aquel que puede amar. El que ha recibido esa gracia puede amar al prójimo. No es algo que ha sido obligado en él, sino que él voluntariamente, al amar al Señor, voluntariamente viene delante de él y puede amar a otras personas. Como ese rico, espero que cada uno de ustedes no sean como ese rico, sino que cada uno de ustedes puedan amar al Señor. Por favor, cada uno de ustedes determinen y tengan esa certeza de que ustedes han recibido esa gracia. Espero que cada uno de ustedes se examinen para que ustedes puedan tener esa gracia. Queridos hermanos, este mundo está lleno de esta dificultad, está lleno de todas estas cosas, pero nosotros tenemos que ayudarnos uno al otro, y es algo que Dios ha hecho en este mundo. Dios desea de que este mundo pueda realizarse su voluntad. Desea de que todo su corazón también esté en este lugar. Él desea de que nosotros podamos seguir en él. Nosotros tenemos que saber de que este mundo es un instrumento de Dios. Es algo que Dios, Él nos ha dado a nosotros. Él ha entregado su vida por nosotros. Él ha muerto por nosotros. Y nosotros tenemos que saber de que nosotros ahora somos parte de la iglesia de Dios. Somos ahora el cuerpo de Jesús. De que ahora no existo yo, sino existe Cristo en mí. Y ahora tenemos que saber de que nosotros somos ese instrumento para que pueda hacerse hecha la voluntad de Dios, que nosotros podamos ayudar a esas personas que están en medio de esa desgracia, que así esa persona pueda entrar en esa gloria de Dios y pueda recibir ese amor de Dios, que nosotros somos ese instrumento de Dios para que nosotros podamos vivir por el Señor, para que nosotros podamos ser ese instrumento de Dios para que nadie esté en la muerte, para que nosotros podamos estar llenos y ese poder del amor pueda dominar en este lugar. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Por favor, cuidémonos unos al otro para que nosotros tengamos esa fuerza del Señor. Para que cada uno de nosotros no tengamos esa fuerza solamente de este mundo, sino que nosotros tengamos esa fuerza que viene de Jesús. Para que nosotros, cuando una persona tenga ese encuentro con nosotros, sepa de que nosotros somos de Jesús. Para que nosotros al vivir en este mundo podamos tener que nuestra vida tenga ese gran valor, algo que no pueda ser valuado con el dinero. Y les veo en nombre de Jesús que cada uno de nosotros podamos proteger a nuestra vida de fe, que cada uno de ustedes puedan ser esos instrumentos para que Dios pueda usarlos a cada uno de ustedes, para que ustedes puedan tener y puedan funcionar como Cristo lo decía. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea, que estén llenos de ese amor de Cristo. Y siempre les quiero decir a nuestros hermanos, gracias. ¿Por qué? Porque lo único que le quiero decir a ustedes es agradecerles, porque muchos de nuestros miembros han cambiado por medio de estos años. Anteriormente, en el pasado, habían muchos hermanos que me criticaban solamente incluso solamente por tomar pues agua. Había momentos en el cual me criticaban pues y se burlaban de mí por unas pequeñas acciones o las acciones que yo hacía o por cualquier cosa que hacía. Pero ahora, cuando ven que yo tomo agua, nuestros hermanos, ¿qué es lo que primero dicen?
저렇게 목에 탈까 하고.
Cuánto él, tú, cuánta sed tuvo nuestro pastor, cuánta sed tuvo nuestro pastor que ahora está tomando agua.
저를 그 비판한 사람들이 많았어요.
En el pasado hay muchas personas que me criticaban.
항상 있었지만은 남에게 비판을 이제 비판을 같이 하자고 같이.
Incluso cuando escuchaban de que me critico, cuando escuchaban que me criticaban, habían personas que ahora juntos pues se unían para poder criticarme. Pero ahora, ¿qué es lo que hacen? Pero ahora mis hermanos, nuestros miembros, cuando escuchan que alguien me está criticando, me defienden diciendo, tú, ¿cómo te atreves a hablar así de nuestro obispo? ¿Cómo tú te atreves a hablar de nuestra iglesia de esta forma? Y comienzan a defenderme diciendo de que yo ahora pues ayudaré a mi obispo en cambio de ser tropiezo para él. Anteriormente habían muchas personas que me criticaban cuando yo predicaba y escuchaban con oídos de crítica al escuchar la prédica, pero ahora hay muchos hermanos que me han tomado como ese siervo de Dios, aunque que verdaderamente me han tomado como es su pastor, como su obispo, y ahora yo solamente siendo como ese esa persona que solamente lleva la palabra de Dios. Ahora hay muchos miembros que me dicen y me agradecen por darle la palabra. Anteriormente había momentos en el cual pues cada miembro con el uno y el otro, la verdad, no se amaban, sino que el ambiente era algo muy frío y pues cada uno era desinteresado del otro y pues se peleaban uno al otro y comenzaban a atacar al uno y al otro, y así pues también atacaban a la iglesia y criticaban a la iglesia. Pero ahora he visto que nuestra iglesia ha cambiado mucho y hay muchos de nuestros miembros que aman a la iglesia. Y hay muchas personas que están protegiendo a la iglesia, que han defendido a la iglesia. Hay muchos de ellos. No hay personas como que en el pasado, que cuando escuchan algo y cambian sus corazones, sino que ahora son fuertes en eso. Su fe es tan fuerte, son fuertes. Y he visto cómo su fe han cambiado y han fortalecido su fe. Y cuando yo escucho esto, la verdad, respeto a esas personas y la verdad siento lo débil o lo que me falta a mí más. Pero queridos hermanos, ellos al morir, queridos hermanos, todos ustedes al morir, no va a terminar con esto, sino que cada uno de ustedes son personas que están preparando y están realizando este camino junto con el Señor. No es algo que nosotros hacemos solos, sino que es algo que estamos haciendo junto con el Señor. Ellos tienen esa esperanza. Aunque con los ojos del mundo no van a poder ver esto, pero con la fe van a poder ver esa esperanza, que cada uno de ustedes podrán tener esa fuerza para poder ir a ese lugar. Son verdaderos discípulos de Jesús y yo verdaderamente deseo de que todos nuestros miembros prosperen, no solo exteriormente, sino que dentro de su interior también. Ay, yo he visto no solamente los miembros que yo he saludado, sino también cuando pues entregan pues delante del Señor a través de pues las canciones, las ofrendas de ofrenda que ellos realizan. Yo cuando los veo a ellos sirviendo a Dios de esta forma, la verdad, yo siempre he visto con los ojos de Dios, como si Dios los estuviera viendo a ellos. Pero aunque ellos podrán hacer esto, pues realizar esos servicios solamente una vez, yo siempre deseo de que cada uno de ellos puedan tener esa bendición de Dios a esa resurrección, para que cada uno de ellos puedan tener esa bendición que viene de Dios, que puedan obrar dentro de ellos. Aunque yo pues tenga ese encuentro con esa persona solamente una vez, yo deseo de que esa persona verdaderamente pueda tener esa resurrección, tenga esa esperanza de la resurrección, para que esa resurrección pueda ser ampliada para muchas personas, para que esa persona pueda siempre estar lleno de esa fe, para pueda seguir ese camino para esa resurrección, para que ellos tengan esa fe, para que puedan prosperar, para ir a esa resurrección. Nuestra fe, nuestra complacencia y nuestra satisfacción no vienen con las cosas de este mundo, sino que vienen de servir al Señor, como esa mujer que ella dio ese abalastro delante del Señor. Ella entregó todo su ser delante de Dios. Ella entregó ese perfume de alabastro y ella entregó todo lo que ella tenía a través de este perfume delante del Señor. Queridos hermanos, espero que así sea, que como esta mujer, para que cada uno de ustedes tengan ese resultado de la resurrección, para que esa persona, para que cada una de esas personas que tengan esa resurrección, que ese momento en el que han recibido esa salvación, a este último momento que tengan esa resurrección, para que cada uno de ustedes tenga esa determinación para poder servir a la iglesia, para poder amar a la iglesia. ¿Por qué? Porque es algo que tiene relación con la vida eterna. Para que cada uno de ustedes hagan, para que el siervo de Dios, para que el siervo de Dios pueda pedir esa bendición por cada uno de ustedes. Yo no tengo ningún poder. Yo no tengo ningún poder en esta carne, pero esa autoridad que Dios me ha dado a mí es algo que brilla y quiero que brille en ustedes. Lo que nosotros tenemos que recibir esa bendición es dentro de la iglesia. Es algo que nosotros tenemos que tener en ese lugar. Y es algo que Cristo ha hecho dentro de nosotros. Es algo que Cristo ha puesto como instrumento en cada uno de nosotros. Es la iglesia. Es donde el Señor ha formado todo este lugar para poder complacer a Dios. Y espero que ustedes puedan así glorificar a Dios. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Si vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver cómo Jesús ha resucitado. Y es algo que nosotros hemos visto en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y podemos ver que los detalles en cada uno de los libros es un poco diferente. Pero algo muy interesante es algo que nosotros podemos encontrar y podemos ver qué tan pues específico es, y no vamos a poder encontrar otro libro aparte de la Biblia que sea tan perfecta en este mundo. Podemos ver que lo que la Biblia nos muestra, la verdad que la Biblia nos muestra. El libro de Marcos no escribió nada más aparte de lo que era necesario. Él solamente escribió solo lo necesario. No añadió nada más. Y nosotros podemos ver que podemos encontrar tres mujeres: María Magdalena, María la madre de Jacobo y también a Salomé. Y podemos ver de que esas tres mujeres son una de las mujeres que son fueron más menospreciadas, pero las personas que tenemos que recordar. ¿Por qué? Porque ellas estuvieron con Jesús desde el momento que estuvo en Galilea hasta que murió en la cruz, e incluso cuando Jesús resucitó. Esas eran todas las otras personas, hasta los discípulos, pues se escaparon en ese lugar y solamente estas tres mujeres estuvieron en cada uno de esos lugares. Y estas tres mujeres vinieron a traer esas especies aromáticas para poder venir delante pues, de Jesús en el sepulcro de Jesús. Pero si vemos en el, en lo que ellos estaban preocupadas era quién iba a remover esa gran piedra que estaba en el sepulcro. Pero ¿qué es lo que vieron ellos en el versículo 3 y 4? ¿Qué es lo que dice? Y también desde el 5 hasta el 6 vieron que había una persona, a un joven, o sea, está hablando de un ángel que estaba en ese lugar. ¿Y qué es lo que dice? Que no se asusten porque Jesús había ya resucitado. Que estaba ya resucitado y ya no estaba en ese lugar. Pero entonces no significa que alguien, pues, a que los ángeles hubiera resucitado a él, sino que él resucitó, que ese cuerpo había resucitado. Y también, ¿qué es lo que dice también en Juan o en Lucas? Dice que también estaba en ese lugar, estaban esas, lo que había, esa ropa que él había pues tenido en ese momento. Pero ¿qué es lo que dice? Que este ángel, ¿qué es lo que dice a estas mujeres? ¿Qué es lo que dice? Jesús dijo de esta forma, como dice en versículo 7, decida a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os ha dicho, como Jesús ya había dicho, de que él va a cumplir esa promesa, de que él los esperará en Galilea. Por eso, ellas tenían que llevar esta noticia. Pero la verdad es que Jesús en ese momento no dijo, ay, ¿cómo pueden ellos, pues, escaparse y pues, huir de mí? Él no dijo estas formas, sino lo único que dijo. Él fue rápidamente para poder llevarle esa noticia de que él había resucitado, de que él iba a cumplir esa promesa, y es diciendo especialmente a Pedro. Porque Pedro había pues hecho cosas que no debió hacer delante de Jesús. Pero ¿qué fue lo que dice luego en el versículo 11? Pues al final, ¿qué es lo que dice? Que estas mujeres fueron y llevaron esto, pero estas personas no creyeron en esto. No creyeron en esto. Solamente estas personas, estos discípulos, al escuchar eso, ellos dudaron hasta el momento en que ellos vieron pues a Jesús. Lo que vieron a Jesús, hasta mirar a Jesús. Pero ¿qué es lo que está diciendo desde los cuatro evangelios? Está diciendo, no duden, no duden. Ustedes no duden. Estos discípulos dudaron, pero ustedes no duden. ¿De qué? ¿De qué es lo que ellos estaban dudando? De esta resurrección de Jesús. Eso es lo que el evangelio nos está diciendo a nosotros. De que ellos no creyeron de esta resurrección. El Evangelio constantemente está testificando acerca de la resurrección de Dios, y eso es lo que está enfocando el Evangelio. Pero ellos no creyeron en esto. Pero está advirtiendo a todos los creyentes, está advirtiendo a todos los creyentes en este mundo. Ustedes no duden, ustedes no duden de la resurrección del Señor. Nos está advirtiendo de esta forma y les vengo en nombre de Jesús que ninguno dude de esta resurrección. Para que cada uno de ellos, esos discípulos, al mirar a Jesús, ellos creyeron en ese lugar. Pero ¿qué fue lo que primero? Pues hasta Pedro dijo, ¿qué fue lo que primero lo que dijo? Ah, Él ha resucitado, Él ha resucitado. E incluso todos los discípulos en la iglesia primitiva, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Jesús ha resucitado, Jesús ha resucitado. Y como Jesús ya había dicho, cualquiera que cree en mí resucitará. Esta palabra es algo que ellos estaban ya verificando. Yo he vivido, ustedes también vivirán. Jesús vivirá como Jesús, nosotros viviremos como Jesús ha vivido. Que nosotros no tambaleemos de la izquierda a la derecha, sino nosotros siendo como iglesia, nosotros podamos preparar por ese día. Y les veo en nombre de Jesús que así sea. Aleluya. Oremos en este momento. Oremos para que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ir en ese lugar, para que nosotros tengamos esa fuerza para ir a ese lugar. Vamos a orar todos juntos.